Sí, como decíamos recién, recordando el día del hincha de Racing, un hincha de Racing que en aquel momento, en aquellos episodios, tuvo gran importancia y protagonismo, que fue Daniel Lalín. Hola, Daniel.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, queríamos un poco, no solo hacer el recuerdo de entonces, sino ver la película completa, porque siempre quedó la foto de cuando el hincha te tiró aquel redoblante, el paraguayo era...
Sí,
¿no?
Paraguayo, sí.
Y sin embargo, después hubo algún tipo de reconocimiento. En aquel momento eran todas protestas y reclamos porque se suponía que mandabas como presidente de Racing al club a la quiebra. Y después otros clubes lo hicieron y vieron que era una salida, pero en aquel momento quizás no fue bien explicada, ¿no?
Era muy difícil explicarlo porque vos tenías todo en contra. A ver si me puedo explicar. Grondona era un chorro internacional mal.
Bueno, Argentina, eso quedó demostrado después.
Eso yo lo decía permanentemente, o sea que tenía una contra terrible en Grondona y más enfrentamientos muy fuertes con él en las reuniones del comité operativo de la AFA. Eso ya venía mal. Después, en el mismo momento, en julio, en el Mundial 98, yo me tiré contra los contratos de televisión porque nos estaban robando malamente. Yo le decía, tenemos un producto caro y lo estamos regalando. Entonces ya tenía de enemigo a Torneos y Competencia y Clarín. Racing no tenía salida. Racing debía 63 millones de pesos dólares que representaban 15 años de ingresos de televisión. Para que te des una idea de la magnitud del problema. O sea, nosotros recabábamos 4 millones de dólares por año y debíamos 63. Imposible de pagar. Entonces, bueno, se nos ocurrió, yo hacía 6 meses que estaba en el club, nos encontramos con ese verdadero desastre, y bueno, tomamos la decisión que legalmente era razonable.
Daniel, sí. Digo, entre todos los responsables que está señalando responsables externos, digamos, Grondona en la AFA.
Interno ni hablar.
Interno de Estefano y todos los que saquearon al club, ¿no?
Otero, que nadie lo nombra, no existe, es el que hizo el verdadero desastre. El que hizo el verdadero desastre es Osvaldo Otero. Y nadie lo nombra, nadie le conoce ni la cara, ¿entendés? Cuando nosotros hacemos el balance, yo asumo el 5 de enero del 98. En marzo terminamos el balance que nos da este desastre. Trato de negociar con los acreedores, pongo avisos en los diarios, porque había mucha deuda que ni siquiera sabíamos de qué era, ¿entendés? Figuraban pagarés dados, etcétera, no sabíamos de qué era. Como estábamos en concurso de acreedores, tampoco podíamos presentarnos en concurso. Entonces, ¿cómo volteas una deuda? La única forma es que se la voltee la justicia, si es una deuda que es falsa, ¿entendés? Entonces, no teníamos ingresos, teníamos una deuda impresionante, 10 pedidos de quiebra, 207 o 210 juicios en trámite contra Racing por cobro de deuda. Y vuelvo a decirte, una deuda que representaba 15 años de ingreso de televisión. No había nada que hacer, no teníamos. Buscamos las alternativas, consultamos con los mejores comercialistas de la época y bueno, la idea más aconsejable era una idea que ya había tomado Acero Bragado, que era la quiebra con continuidad. Cuando una empresa puede pagar su deuda, pero pasa por un momento malo, puede usar esa alternativa. Acordate que no existía la ley del deporte en ese momento, la ley de entidad deportiva que después ayudamos nosotros a sacar, ¿no? Para que los clubes no se fueran perjudicados. Así que no tuve más alternativa.
Pero tal vez,
lamentablemente.
Sí, probablemente todo esto ahora que lo podés explicar con tanta calma y claridad, en su momento era difícil de explicarle al hincha. La palabra difícil, quebrar significa...
Es una palabra muy dura, muy, muy dura. Aunque sea con continuidad, es una palabra muy dura.
Daniel,
muy difícil de explicar y teniendo una parte de los medios en contra, ¿no?
Daniel, cuando empezaste a hablar acá en la charla, dijiste que Julio Grondona era un chorro internacional. En aquel momento, ¿cómo era la negociación que tenías con él y en qué lugar estaba parada la AFA en relación a la situación de Racing?
Él quería darme plata, me decía, no te presentes en quiebra, pero tenés que hacer lo que yo te digo. Ah. Y yo digo, no te voy a hacer lo que vos decís, porque vos sos un chorro.
¿Y qué te decía él cuando le decías eso?
Se cagaba de risa. Yo, no, mira, yo creo que los Kirchner aprendieron de Grondona, te puedo asegurar. Era extraordinario. Julio, a ver, en su... ¿Cómo te puedo decir? Era extraordinario, no le entraba una bala, se cagaba de risa, te decía un chiste y arrancaba para otro lado. Pero Julio perjudicó muchísimo a los clubes, muchísimo.
Bueno,
a los clubes.
No le entraba...
Yo te voy a dar un ejemplo solo que vos te vas a dar cuenta. Cuando yo llego, ¿sabés quién era el presidente de las selecciones, de la comisión de selecciones?
¿Quién era?
El presidente Vélez. Raúl Gámez.
Claro.
Un grondonista total. Pero yo lo empecé a conocer y vi que era un tipo sano, un buen tipo.
Sí, claro, Raúl, sí, por
y supuesto. Y le digo, Raúl, por favor, ¿qué estás? ¿Cómo defendés a Grondona? Si Grondona nos está robando todos los días. Nos roban todo. Y ahora fíjate que es tanto se convenció que pasó a ser la ofensiva anti-grondonista.
Claro. Grondona,
en el 98 era el presidente de la comisión de selecciones, era el único hombre que estaba en la selección.
Claro, Darín,
con la selección.
Darín, digo, Grondona estaba, no le entraba una bala porque estaba blindado y protegido
él mismo
por todo el sistema.
Con el brasilero,
con
Avelange, porque no se podía meter con clubes que estuvieran si intervenían en alguna asociación de fútbol del país, te sacaban de los títulos internacionales.
Por eso, blindado por el sistema, blindado porque además la AFA tenía una independencia tal de hasta por ajena a la justicia, porque siempre la FIFA decía, si ya interviene la justicia en temas que tienen que ver con la AFA, nosotros los desafiliamos, entonces...
Exactamente.
Siempre fue esa protección.
Controlaba nadie.
Claro, hablando de quiebra con continuidad, tomo esta metáfora para el fútbol argentino que me parece que sigue en quiebra con continuidad.
Tapia, no te creas,
Tapia
hoy los clubes están...
Sí, pero Tapia hoy no mejor. Es una continuidad de Grondona. ¿El sistema de Tapia hoy no es una continuidad de Grondona?
No es tan igual, aunque, por ejemplo, la síndico sigue siendo empleada de la AFA, la puso Grondona en su momento para pagarle los favores... y sigue siendo empleada, pero
la síndico de aquella quiebra de Racing.
Mucho menos, pero hay mucha más plata.
Claro.
Hay mucha más plata, Carlos.
Mucha más plata para repartir.
O sea, hace 20 años yo les decía, nos están robando, nos están pagando un producto que vale mucho, lo están pagando muy poco, ¿no? Y hoy lo están pagando, todavía no están pagando lo que vale, pero están pagando mucho más.
Lalín, ¿cómo vio la salida de la quiebra de Racing, el periodo del gerenciamiento, la vuelta después a la democracia?
El gerenciamiento, en ese momento del gerenciamiento, a Julio Grondona le pareció que podía ser una salida para lo del fútbol y apoyó el gerenciamiento de Racing y Racing salió campeón. Y después Marín lo manejó mal, lo manejó como una empresa privada, pero mal. Le erraron las compras, no sé bien qué hizo. O sea, terminó mal el gerenciamiento, habiendo sacado a Racing campeón, habiendo pagado una parte de las deudas, pero terminó mal, o sea, con Blanquicereste quebrada. Pero bueno, desde el punto de vista mío, que quedé como, digamos, hoy puedo asegurarte que no menos del 70% de la gente de Racing me odia, lo que prometí se cumplió, Racing no cerró nunca, Racing siguió jugando, Racing se saneó, bajó 20 palos su deuda, después nos ayudaron las devaluaciones y las subidas del dólar, etcétera, etcétera, y hoy tiene un presente espectacular porque tiene un presidente bárbaro, hoy tiene un presidente extraordinario que cuida muy bien las finanzas, muy bien, y bueno, y Racing está tranquilo, o sea que digamos que yo fui una especie de Remesleníkov de la política, ¿no?
Estamos...
Para más, fui compañero de Remes en la facultad.
Estamos charlando con Daniel Lalín en Tira Nacional, expresidente de Racing.
Vos llegaste a competir, ¿no, Daniel, en las últimas, no en, en las anteriores, sino en las primeras de Víctor Blanco a la presidencia como candidato?
Sí, claro, pero yo era amigo de Víctor Blanco y de Jiménez, pero como aparecieron unos carteles que decían Blanco presidente, Lalín tesorero, etcétera, yo me presenté en una lista sin hacer ninguna publicidad ni nada, como para diferenciarme de que yo no era lo mismo. Blanco y Jiménez son amigos míos, pero yo no tengo nada que ver con la administración de Racing.
Daniel, bueno, te agradecemos mucho este recuerdo. Son situaciones conflictivas, me imagino, para vos. Para vos, el día del hincha de Racing debe ser un día agridulce, ¿no?
No. Vos sabés que a mí me ponen contento, porque no había hincha el día del hincha de Racing. Y además yo lo entiendo al paraguayo, que con el que tengo relación, tuve relación en ese tiempo y la tuve también después, porque la impotencia de la gente, ¿viste? Aparece a la mañana una loca diciendo Racing acaba de desaparecer, y te imaginas la impotencia de la gente.
Claro.
Se la agarró conmigo. Cuando yo les venía a decir que era mentira, que yo había estado hablando con la...
con el juez.
Con la sala, la cámara, y la cámara me dijo que en ningún momento habían dicho que Racing había dejado de aparecer. O sea, yo les venía a traer una buena noticia, pero los ánimos estaban muy caldeados, muy caldeados. Pero bueno, puedo decirte, eso permitió que Racing tuviera 20 palos menos de deuda y que a partir de ahí podamos llegar al momento de hoy, donde Racing tiene mucha plata en el banco, tiene un equipo que está peleando el campeonato, que va a ganar el campeonato casi con seguridad, salvo un problema serio, algún drama, algún accidente, y está tranquilo.
Bueno, Daniel Lalín, gracias por esta comunicación con
Radio Nacional. Gracias, Carlos, que te vaya bien.
Gracias.